todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Yo les doy gracias, hermanos. Ya está terminando la conferencia. Yo les doy gracias a todos por haberme invitado. Para mí es un honor estar enfrente de hermanos en Cristo y hablarles de estas palabras que tal vez mi vocabulario, mi mente pequeña no alcanza a explicar todo lo que el Señor quiere que le diga. Ojalá y el Señor les dé la otra parte que yo no les pude dar, para que se anime, se despierte, se vuelva el corazón al Señor. Quiera el Señor, hermanos, que Él complete todo lo que nos falta a nosotros, que Él en sus misericordias supla lo que uno no alcanza a llenar. Pues doy gracias, hermanos, por su comunión, por la amistad, por todo lo que han hecho por nosotros. Doy gracias. Y yo le pido al Señor que su gracia siempre esté con ustedes. Hay una promesa del Señor Jesucristo, que Él dijo que el que pide, se le dará. Hablando del Espíritu Santo, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a rogar a Él, que Él nos llene con su Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te invocamos para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y rogarte que quites todo impedimento que nos impide acercarnos a ti, Señor. Yo pido, Señor, que derribes todas las paredes que nosotros mismos hemos levantado y que nos ponen división, y que tu santa sangre, Señor, lave nuestros pecados para tener acceso a ti, Señor, para tener comunión contigo, y que si hay interrupción de la comunión, que vuelva, Señor, a continuar. Yo pido, Señor, en esta noche que derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que oigas la voz de tu pueblo, Señor, que oigas la voz de tu iglesia clamándote a ti, rogándote, Señor, que nos despiertes, que nos animes, que nos avives, para poder ser testimonio vivo, Señor, de ti, para dar a conocer a este Morelia, a este estado de Michoacán, a este país de México, a este mundo, Señor, que tú vives y que tú estás haciendo una obra tremenda, que tú quieres hacer y utilizar un pueblo aquí en este lugar para alumbrar más naciones. Glorifica tu santo nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver en el libro de Ageo, hermanos. El libro de Ageo, en el capítulo 1, por favor. Amén. Ageo, capítulo 1, versículo 12. Yo les quiero compartir un mensaje, es muy sencillo. De hecho, yo creo que va a venir así a hacer un resumen de lo que hemos tratado, o yo lo he tratado de enfocar y de explicar en esta semana sobre el avivamiento, sobre la fuente del avivamiento, y que Dios está a cargo de este tipo de obra. Dios es la fuente de nuestro avivamiento, y es tiempo que la iglesia levante su vista al cielo y dependa de allí, del cielo, no de la tierra. Les quiero predicar ahora un mensaje sencillo aquí en Ageo, capítulo 1, versículo 12, por favor. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo, diciendo: Yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, hay una conexión entre el avivamiento y el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, hermanos, es increíble y es muy interesante cómo en avivamientos sur va hacia arriba. El porcentaje de cristianismo sube, hermanos. Nada más un ejemplo, cuando este Charles Finney, él ministraba, él comenzó a ministrar en 1821 y terminó en 1895 su carrera, su vida. Y este hombre, desde cuando comenzó a ministrar, tengo una cifra, había más o menos 200,000 miembros en las iglesias. Cuando termina su ministerio, la cantidad de cristianos ascendía a 3 millones de personas evangélicas que habían sido tocadas durante el transcurso de su ministerio. Es interesante y es increíble, hermanos, esta obra, y es que este poder viene de lo alto. Si tú quieres que la iglesia crezca, no vamos a recurrir a métodos humanos, ni a maquinaria de terrena. Si queremos que la iglesia crezca, tenemos que ser avivados, hermanos. Tenemos que tener un avivamiento de arriba, desde arriba del cielo, para que la iglesia crezca. No es posible otra forma, si queremos, hermanos, pero estoy hablando de un crecimiento, no de vez en cuando crea uno. No, hermanos, tenemos que tener una ambición mayor, tenemos que rogar al cielo, a Dios, que el crecimiento de la iglesia sea espectacular, sea grande. Que podamos llenar toda esta plaza de cristianos. Sí es posible, hermanos. Es posible. Dios, usando varones en la iglesia, puede usarlos a ustedes y puede hacer que crezca esta iglesia espectacularmente. Sí es posible. Pero hay un prejuicio entre los cristianos que es sobre el tema de la calidad y la cantidad. Algunos dicen que es mejor calidad que cantidad, ¿verdad? Muchos hasta tratamos de usar una justificación del no crecimiento de la iglesia, poniendo este prejuicio o este dicho que mejor preferimos calidad que cantidad, que Dios quiere mejor calidad que cantidad. Pero hermanos, hasta esto comentó un predicador, él dijo, yo en la Biblia, no, yo he buscado y no encuentro el libro de calidad, pero sí encuentro el libro de números. La Biblia sí habla del libro de números, o sea, Dios sí le gusta números, que miles de personas crean al Evangelio. Y si es reconciliable las dos cosas, si hay calidad, obviamente debe haber cantidad. No son divorciadas estas dos cosas. Si hay buen cristianismo, obviamente el buen cristianismo será enfocado a evangelizar y a evangelizar un buen evangelio. Y si hay un buen evangelio, con la ayuda del Señor, es posible que haya cantidad. Entonces no podemos separar esta cosa, hermanos. De hecho, cuando hay mala calidad, entonces no hay cantidad buena, o la cantidad que está viendo es algo mala. Este libro, hermanos, de Ageo es interesante porque fue predicado en un tiempo para despertar el pueblo, para enfocarlo a la edificación del templo, y de hecho para que crezca este enfoque de las cosas de Dios. Nada más para un breve repaso a este libro, contiene cuatro profecías. Este libro está formado por cuatro profecías, es un libro de dos capítulos. El primer capítulo es una exhortación del profeta Ageo. Dios regaña a su pueblo porque detuvo la obra de la edificación del templo. Dios, hermanos, Dios le interesa más que tú edificas su casa antes que edificas la tuya. Y en el primer capítulo nos enseña esta exhortación. Miren, hermanos, cuando los israelitas salieron de la transmigración de Babilonia, fueron llevados a Jerusalén a comenzar la edificación del templo. Esta era la gloria del pueblo de Israel. Pero cuando llegaron allí a Israel, ellos pusieron los cimientos del templo, pero después 2 años lo dejaron de hacer, al grado que duró 15 años sin nada más de ociosos.
Y lo que hicieron durante estos 15 años, edificaron sus casas y las llenaron de artesanías, casas artesonadas y casas enmaredadas para ellos. Y la indignación de Dios fue que envió al profeta Ageo a decirles al pueblo: hey, ustedes están edificando a sus casas, pero mi casa está deshabitada. Mi casa, yo les mandé construir mi casa y mi casa la dejaron al último. Y Dios les dice: por eso detuve la lluvia del cielo, por eso detuve el fruto de la tierra, por eso su salario, cuando lo reciben, es como si entrara una bolsa agujerada. Su salario nada más no les rinde. ¿Por qué? Porque pusieron primero su vista en sus casas, y mi casa, que es mi casa real, la primera, no le dieron prioridad, la dejaron al último. Y esto es lo que ocurrió. El pueblo se quedó ocioso y entonces Dios envía a Ageo para despertarlos, para que se levanten, que cambien la visión, que cambien este motivo al dedicarlo a la casa de Dios. Nos ha compartido los hermanos que el pueblo de Israel vivía alrededor de una cosa, hermanos. De hecho, Dios sembró a los israelitas alrededor de una cosa. El centro era el templo. Y Dios estableció a todas las tribus de Israel alrededor del templo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque era el centro. Era el centro del pueblo de Israel. El templo era lo más importante. Y ellos tenían que dedicar sus vidas al templo, al cuidado del templo. Tenían que dar sus diezmos a los levitas y a los sacerdotes para que se encargaran del cuidado del templo. Pero los judíos, los israelitas, no hicieron esto. Dedicaron más bien para sus casas, y es la primera profecía que le envía Dios por medio del profeta Ageo. La segunda profecía está en el capítulo 2, versículo 1, a avisarles, a anunciarles al pueblo que la gloria del antiguo templo no iba a ser igual a la gloria de este templo que iban a construir en el tiempo de Zorobabel. Y Dios les promete una gloria de ese templo, hermanos, mayor, superior que la de Salomón. La tercera profecía que contiene este libro está en el versículo 10 de este capítulo. Y este versículo 10, su profecía es de avisar. Dice Dios: espérese poquito, hay inmundicia en mi pueblo. Este pueblo está inmundo y todo lo que hace es inmundicia. Tienen que arrepentirse, tienen que reconciliarse conmigo. Y algo que me toca es lo que dice el versículo. Versículo 15 del capítulo 2 dice: ahora pues, poned vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Oiga, hermanos, lo que Dios dice a los israelitas y lo que Dios dice a su iglesia. Dios le dice a su iglesia: esto no es un juego. Esto no es el juego de la iglesita. Esto no es, amigos míos, el juego de a ver cuánto nos congregamos o vamos a hacer reuniones de avivamiento, a ver qué sale. No, hermanos míos, no. Esto no es un juego. Dios dice: antes que te pongas a construir la primer piedra puesta en el templo, pon tu corazón como cimiento. Pon tu corazón como dedicación. Los hermanos que son ahorita recién convertidos, esto es en serio. Esta vida a la cual tú entras en Cristo es una vida en serio, y tan en serio que demanda tus fuerzas, tu vida. Y a los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, hermanos, Dios nos dice: pon tu corazón en la edificación de la iglesia. No es un juego lo que estamos haciendo. Es de vida o muerte. Es de salvación o condenación. Estamos hablando negocios que repercuten la eternidad. Eternidad de almas, hermanos. Por muy sencillo que tenemos el lugar, este negocio, este asunto que tratamos, es cuántas almas van a ir al fuego eterno. Porque avivamiento implica que crezca la iglesia, y que crezca la iglesia implica que más almas sean salvas. Por eso, hermanos, dice Dios, antes de que tú pongas esta conferencia de avivamiento, que cuando termine la conferencia vamos a decir: estuvo muy bien, o faltó algo, o no estuve muy contento, o vino mal, y ya termina la conferencia, y ya no vas a invitar más gente a que venga a las reuniones. ¿Vamos a esperar otra conferencia para invitar gente? ¿O vas a decir desde hoy, en este mismo día, este día que es 9 de febrero, este día antes de poner un cimiento cualquiera a la iglesia, voy a poner mi corazón de vida hasta la muerte por bien de la iglesia? Dios quiere, hermanos, que tomamos eso en serio, y eso es una profecía que le habla aquí a Geo, al pueblo de Israel. Y la última profecía, la cuarta, es lo que dice una promesa a Zorobabel. El último versículo de este capítulo 2 de este libro es que Dios le promete a Zorobabel. A Zorobabel le promete ponerlo como anillo de sellar. O sea, algo mucho privilegio. Hermanos, Zorobabel viene en la genealogía de Jesucristo. Y es en un sentido, es un tipo de Cristo. Dios utiliza a Zorobabel para que construya el templo. Dios utiliza a Jesucristo para que construya su iglesia. Tiene mucha relación, hermanos. Tiene mucha relación lo que Dios quiere, lo que Dios pidió, mandó en el profeta Ageo. Tiene mucha relación con nosotros también, porque somos el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos hacer, hermanos, que crezca la iglesia? ¿Creemos que la iglesia crezca, sí o no? ¿Creemos que la gloria de Dios sea duplicada, multiplicada, sí o no, hermanos? Pues entonces va a partir, el punto de partida es cuánta dedicación estoy haciendo yo para la iglesia de Cristo. ¿Cuánta dedicación estoy haciendo yo? Y hermanos, profeta Ageo despertó a este pueblo. 24 días, hermanos. 24 días sirvieron para que este pueblo quitara la vista de lo terrenal y pusiera su vista en el templo. ¿Cuántos días tienen que pasar para que nosotros seamos convencidos completamente de que esta tierra, aunque usamos de ella, no es para nosotros? ¿No es nuestra eternidad en la tierra? Disculpa, ¿no somos testigos de Jehová? Somos cristianos, salvos por Cristo. Y donde el Señor está, nosotros también estaremos. Entonces, mientras que estamos aquí en la tierra, dice San Pablo, tenemos que serle agradables al Señor, aunque estamos ausentes. Pero hermanos, un día estaremos presentes ante el Señor. ¿Cómo vamos a hacer que la iglesia crezca? Y luego voy a hablar aquí de estos versículos que le leí, en el del versículo 12 al 14, las causas del crecimiento de la iglesia. Le voy a hablar de tres causas del crecimiento de la iglesia. La primera causa, hermanos, que hace que la iglesia crezca, y lo que vemos en este mismo libro sobre el pueblo de Israel, es que oyeron la voz de Dios. Mire, es sencillo, ¿verdad? No le voy a hablar algo complicado, hermanos. Es lo que hemos estado hablando toda esta semana. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Aquel antiguo tiempo estaba un pequeño, estaba en su cama y oyó su nombre que le decía, Samuel, Samuel. Y despertando venía el sacerdote y le decía, heme aquí. Y Elí, el sacerdote, le decía, yo no te llamé, ve y acuéstate. Y así pasaron varias veces hasta que Elí entendió que Jehová estaba hablando a Samuel. Y entonces le dice este hombre, mira, yo creo algo está pasando, algo está ocurriendo, Dios te está llamando. Y después le dice, cuando vuelvas a oír tu nombre, levántate y dile, habla Jehová que tu siervo oye. Este Samuel fue enseñado a oír la voz de Dios. Mira, hermanos, podríamos nosotros oír o saber y conocer de muchas cosas malas o algunas cosas malas de este profeta o este sacerdote Elí, que él no tenía cuidado de sus hijos. Y él era un hombre débil, tal vez, de carácter con respecto a su familia. Pero este hombre un día oyó la voz de Dios. Al grado, hermanos, de que enseñó al pequeño a oír la voz de Dios. Hermanos, los que estamos ya en la iglesia, tenemos que tener experiencia de oír la voz de Dios para enseñarle a los cristianos nuevos cuando le pasan cosas en su vida, cuando saben que Dios les está hablando y no identifican la voz de Dios. Tenemos que estar algunos allí diciéndoles, espera un poco, tú cuando vuelvas a oír tu nombre, tú nada más di, oh, habla Señor, que tu siervo oye. Pero hermanos, para que haya esto entre los cristianos maduros, es necesario que haya también la entrega a la voz de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a decir a los pequeños en Cristo, es Dios quien te llama, hazle caso, si nosotros oímos su voz y no hicimos caso? ¿Cómo vamos nosotros a oír la voz de Dios si estamos ausentes de la iglesia, hermanos? Ah, tú dices, es que yo en mi casa oigo la voz de Dios. Disculpa, hermanos, pero no es cierto. No puedo creer yo esto, hermanos, porque Jesucristo, Él de alguna manera, Él enseñó que hay más presencia, o no sé cómo decirte, pero Cristo enseñó que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, en medio de nosotros. Él está hablando de la congregación, de la iglesia. Él no está dando un pretexto a perezosos para que no vayan a la iglesia y digan que al cabo allí en mi casa yo oigo la palabra de Dios. No es posible, hermanos, porque Cristo magnifica o amplifica su presencia cuando están los congregados en su iglesia. Pero ¿cómo el pueblo va a oír la voz de Dios si no están congregados? ¿Cómo el pueblo va a adorar a Dios si no está presente? Para que tú oigas la voz de Dios, tienes que estar presente, estar allí precisamente, en la iglesia. Y yo sé, hermanos, tenemos muchos pretextos no válidos, pero hay muchos pretextos para no estar en la congregación. Sin embargo, hermanos, hay ejemplos de la antigua hermana, hay ejemplos del antiguo anciano, hay ejemplos de aquel joven, o yo no sé tantos ejemplos que tenemos que nos avergüenzan, que siempre han estado en la iglesia fieles, y son seres humanos igual que nosotros. Y no hay ninguna excusa para ellos faltar a la iglesia, ellos siempre están. Hay un hermano ahí en Querétaro que la vez que faltó fue porque se quemó su casa, y no faltó porque gustó. Y hay hasta lamentación en sus corazones porque simplemente no acudieron a congregarse, a oír la voz de Dios. En el tiempo de Samuel, el profeta, la palabra de Dios era de grande estima. ¿Por qué quiere decir esto, hermanos? No, Dios no hablaba con tanta continuidad. Dios no visitaba a los hombres con tanta frecuencia. Cuando Dios visita la tierra, cuando Dios visita la iglesia, no lo hace, hermanos, en el sentido de avivamiento, no lo hace continuamente, no lo hace cada 8 días. Quiero decirte, Dios visita su iglesia con todo su poder para avivarla de vez en cuando. Amén. Y los que toman la bendición de este avivamiento son los que están presentes. Amén. Dice aquí que oyó la palabra, dice, oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todos los del demás pueblo, la voz de Jehová su Dios. Oyó, tenemos que abrir nuestro oído, hermanos. Hay algo que está rompiendo, está influyendo en la sintonía entre el cielo y nuestro oído. Y es este mundo terrenal, es nuestra televisión, es nuestro radio, es las voces del pecado que el diablo habla a nuestros oídos para que acudamos a ello. Y esto interfiere mucho ante la comunión del cielo a la tierra. Y por eso frecuentemente no hay oración. Y uno se debilita, se duerme, y mejor procura su propia casa antes que la casa de Dios. Esto es lo que la exhortación del profeta Ageo al pueblo de Israel. Ustedes buscan su propia casa, van y edifican sus casas. Mira qué bonita casa tienes. Y la casa de Dios está pobremente construida. Podemos invertir miles y miles de pesos en nuestras vidas, en nuestras casas, pero la obra evangelística está pobre. Al grado de, hermanos, al grado de decir, No podemos enviar a nadie porque no hay. No hay recursos para enviar. No hay recursos. Hay hermanos que se asoman a la caja de ofrenda y dicen, no, yo creo que no puedo yo ni siquiera levantarme de tiempo completo para la propia iglesia, para la iglesia local. Porque no hay recursos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todos están tan afanados a poner recursos, a edificar la casa de Dios antes que sus casas. ¿Es un reflejo de esto, hermanos? No, no es un reflejo, al contrario, ahí se refleja cuánta dedicación tenemos para la iglesia del Señor Jesucristo. La antigua iglesia, la primitiva iglesia, ellos tenían sus posesiones y la vendían y la ponían a los pies de los apóstoles y se dedicaban de vida al Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían, de hecho sabían que Cristo venía. De hecho, sabían que Jesús había prometido vida eterna, que Él estaba pronto a venir. Y apreciaban, glorificaban más la vida venidera que esta vida. Amén. Pero ahora, hermanos, como vemos 2000 años ya de lapso en el cual Jesús todavía no viene, decimos, tal vez faltan otros 1000 años. Y mientras, yo voy a edificar mi casa, voy a vivir cómodamente, y la casa de Dios que quede vacía, que esté olvidada, y mejor no voy. Nos tomamos el lujo de decidir no ir. Cuando, hermanos, ¿qué tal si los que no vinieron hoy, Dios obra un poderoso avivamiento y usa su iglesia? Después se va a lamentar. ¿Por qué no estuve yo allí? ¿Por qué yo veo a todos gozosos y hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué no soy yo usado por Dios? ¿Por qué no está dispuesto a oír la voz de Dios? Y dice aquí la Biblia que cuando todos oyeron la voz de Dios, dice como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo oyó la voz y temió. ¿Qué es esto, hermanos? Ellos entonces comprendieron, es verdad. Yo puedo ver tal vez lágrimas en sus ojos y en su corazón llorando de tristeza por haber menospreciado las cosas sagradas, las cosas de Dios. Tal vez ellos mismos vieron, comprendieron que es cierto, Dios, te estamos menospreciando, te estamos olvidando. Y dice, temió el pueblo entero. Cuando la iglesia oye la voz de Dios, cuando los hermanos en la iglesia oyen la voz de Dios, oh, hermanos, les retumba en sus oídos sus responsabilidades de cada uno. Y temen, y entonces se levantan a hacerlo. Por ejemplo, la reunión libre. ¿Trae alguno algún salmo? ¿Trae alguna una bendición en la iglesia? Dios llama a su iglesia a congregarse para que edifique la iglesia. ¿Cuántos comparten en la iglesia? ¿Cuántos están allí peleando el lugar para compartir la bendición de la iglesia? ¿Cuántos? Nadie lo hace, hermanos. Son poquitos los que se levantan para la edificación de la iglesia. Y Dios nos ha dado esta tremenda bendición, hermanos, de la reunión libre. Para edificar la iglesia. Si nosotros oímos la voz de Dios y tenemos temor de Dios, entonces diramos, oh Señor, yo lo haré, está bien Señor, yo lo haré, este día me levantaré y edificaré tu iglesia. Y hermanos, habría muchos hombres y mujeres, niños, compartiendo sus bendiciones al demás pueblo, porque oyó la voz de Dios y temió. Dios quiere que edificamos su iglesia, hermanos, y es necesario oír la voz de Dios. Ya yo creo, hermanos, no es una nueva teología, aunque muchas veces nosotros, algo ocurre en nuestra conciencia, algo, yo no le puedo decir que es la voz poderosa de Dios, pero algo nos llama a nuestro corazón, y de hecho sí nos dice que hicimos mal. Dios puso en nuestro ser el corazón, no para que confiemos en el sentir del corazón, sino para que oigamos la voz de la conciencia, y si en verdad, hermanos, nos acusa nuestro corazón, dice la Biblia, mayor que nuestro corazón es Dios. Así, hermanos, entonces, si estamos siendo acusados de nuestro mismo corazón, pues Dios es mayor. Para que oigamos esto y pongamos en obra lo que el Señor nos manda hacer. ¿No estamos en búsqueda de alguna revelación o algún sueño? A ver qué es lo que me habla Dios hoy. A ver qué y te haga temblar. No, yo creo, hermanos, que después iríamos al error. Porque nuestra naturaleza caída no distingue muchas veces la voz de Dios. Ya tenemos la Sagrada Biblia. Tenemos la Palabra de Dios. Y tú tienes tal vez algunas ideas. Tal vez algo te llama a tu corazón, a tu mente, pues primero pásalo por la Biblia. Y si es de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, pues haga la voluntad de Dios. Miren, yo no creo en sueños. Muchas veces los sueños son bárbaros. Mejor ni siquiera confío en los sueños. Una vez una hermana me dijo que ella continuamente, antes de creer al Evangelio, ella continuamente soñaba que estaba hirviendo en el fuego eterno. Y ella decía que no lo dejaba ese sueño, que no lo dejaba. Y antes de creer, yo la conocí antes de creer. Y ella me decía, ¿qué hago? ¿Ustedes creen en los sueños? Yo le dije, no, no creemos en los sueños. Pero si este sueño está provocándote a doblar las rodillas al Señor Jesús, arrepiéntete, hazlo. Y no estoy diciendo que estamos guiados por sueños, pero si algo en tu vida provocó el temor y te postró ante el Señor, arrepiéntase y hágalo. Ahora purifique su fe en la Biblia. Ahora vea que la Biblia sí enseña que puedes ir al fuego eterno si no te arrepientes. Y hay sueños que tú tienes y yo tengo que no, ni siquiera dignos de recordar. Pero cuando el hermano tiene un accidente y viene a su corazón algo, le dice, es porque tú estás mal en tu vida. Examina tu vida, hermano. Examina y arrepiéntase y venga al Señor Jesús entregado de corazón. Oír su voz, la voz de Dios. Y el pueblo temió. La segunda causa, hermanos, del crecimiento en la iglesia es la presencia de Dios. Es oír la voz de Dios. El pueblo oyó su voz y el pueblo temió al Señor y comenzó la obra. Pero hermanos, una promesa de Dios a su pueblo es su presencia. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice aquí el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo diciendo, yo soy con vosotros, dice Jehová. Es suficiente, hermanos. ¿Qué aliciente, qué estimulación necesitamos para nosotros abandonar nuestras vidas, para dejar nuestro yo y hacer la obra de Dios? ¿Qué estímulo necesitamos, hermanos? Dios solamente sabe que nuestro estímulo es Él. La presencia de Dios en nuestras vidas, eso basta. Él es nuestro galardón, Él es nuestro premio. Y una esperanza, hermanos, que gozamos es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, una pregunta, ¿cómo se certifica la presencia de Dios en su iglesia? ¿Cómo se hace palpable la presencia de Dios en la iglesia del Dios vivo? ¿Solo porque abunda la doctrina, hermanos? ¿Solo porque tenemos mucho conocimiento de la Biblia? ¿Cómo se certifica esa presencia de Dios al grado que los inconversos puedan decir, he aquí Dios está con ellos? Estos son de Jesucristo. ¿No dijo el Señor Jesús que si se aman unos con otros, entonces así conocerán que son sus discípulos? El amor entre hermanos, hermanos. La presencia de Dios se certifica en la iglesia cuando hay amor entre los cristianos. Quiero decir, hermanos, que ese pueblo de Israel no podía construir el templo de Dios si estaba dividido, si estaba entre problemas entre ellos. Dice la Biblia, hermanos, que cómo es posible que nosotros podamos decir que amamos a Dios si al que vemos, al hermano que vemos, lo aborrecemos. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no se ve y aborrecer a un hermano, a una persona que sí vemos? Pues si amamos a Dios que no se ve, también dice la Biblia que debemos amar a los hermanos. Y San Juan en la primera epístola, en el capítulo 4, se va más allá y habla de un amor práctico. Él dice, hijitos míos, no os améis de solamente palabra, de boca, sino en hecho y en verdad. O sea, hermanos, la preocupación, la entrega entre el pueblo, la unión entre el pueblo, el amor entre el pueblo de Dios, eso certifica que Dios está con nosotros. Es verdad cuando está la doctrina sana, la pura doctrina, la salvación gratuita. Y cuando está el amor entre los cristianos, cuando está el amor entre nosotros, esto, hermanos, esto muestra que Dios habita entre nosotros. Que no estamos publicando ni profesando un dicho solamente de que creemos la Biblia, sino que en la práctica también estamos llevando a cabo el hecho este, el dicho este, que creemos la Biblia. ¿Cómo? Que amamos a los hermanos. Se certifica la presencia de Dios cuando se aman los cristianos, cuando la iglesia en Jesucristo se está amando verdaderamente. Pero hermanos, dice Santiago, donde hay contención, donde hay envidia, ¿qué hay allí, hermano? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Es lo que no podemos estar diciendo que somos de Dios, que estamos edificando la iglesia de Dios, si hay aborrecimientos en la iglesia, hermanos. Dice la Biblia que ahí hay contención y toda obra perversa. Que esto no, esa obra no es de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la práctica, hermano? Pues si tú tienes algo contra el hermano, acude con él prestamente y dale tu mano y dile que lo amas. Dile que le perdonas. No esperes que venga a ti y que diga, no, es que me tiene que pedir perdón. No, es que ella lo tiene. No, hermano, ni hermana. Acude tú con él y ya, por definitiva, soluciona este problema. Y abraza a tu hermano y dile que le amas en el amor de Jesucristo. Cuando esto pasa, hermanos, Dios lo ve con agrado a su pueblo. Y Dios le agrada habitar en un pueblo que se ama. Esta idea, esta teología, esta doctrina, Dios la enseñaba desde el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. Que amen a sus hermanos. Ahí certifica Dios su presencia y también la presencia de Dios se certifica en la comunión entre los hermanos. Tenemos varias citas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice que todos perseveraban unánimes. En Hechos, capítulo 2, versículo 46, también nos enseña que todos perseveraban unánimes. Y en el capítulo 4, versículo 24, dice, en su oración de los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios. Había unidad, hermanos, y esto es la fuerza en la iglesia, que a pesar de que tenemos diferentes pensamientos, culturas y hasta formas de vivir, nos unimos en un solo propósito, que es la edificación de la iglesia de Jesucristo. Ser uno en Cristo. Yo sé, hermanos, que esto logrará el Señor hasta que Él venga. Cuando venga Jesucristo, hermanos, ya no habrá este problema de diferencias raciales que a veces nos implica problemas. Pero cuando venga Jesús, cuando venga ese glorioso día, hermanos, sí, entonces podremos, en aquel arrebatamiento, cuando Jesús nos lleve a su presencia y que estaremos para siempre juntos con el Señor, ahí no habrá, hermanos, esa diferencia. Ahí no habrá esas diferencias raciales. Seremos uno para el Señor, la amada esposa de Dios, ataviada ya con el hábito limpio de santificación para contraer las nupcias con el Cordero. Y seremos uno, hermanos. ¿Por qué no ensayamos ahora aquí en la tierra? ¿Por qué no nos preparamos para la boda allá en el cielo y nos amamos aquí como cristianos? En la tierra, Dios certifica su presencia, hermanos. Él promete estar con nosotros. La otra causa, hermanos, la tercera causa del crecimiento de la iglesia es cuando Dios
le da un despertar espiritual. Mira el versículo 14, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó Dios el pueblo, hermanos. ¿Has estado dormido? Yo creo que sí, hermano. Todos estamos dormidos. Hemos dormido muchas veces. Hay varias formas de despertar a uno. Una, la disciplinada, la cual tú te propones despertar a tal hora y lo haces. Aquí se requiere una disciplina y una actitud férrea para lograr despertarte a tal hora del día, ¿verdad? Los que trabajan muy temprano, yo creo, tienen esto. Ya saben su hora, su reloj biológico les enseña cuándo y a qué horas despertarse. Y hasta, no, saben que no deben dormir más. Esto habla de una iglesia despierta cuando todos están despiertos. Pero hermanos, hay otra forma de despertar a uno y es violentamente, ¿verdad? ¿No has estado dormido, casi llegando al tercer sueño y después llega tu hijo o tu hija, papá, papá, papá? Y como que metes reversa ahí al sueño y no sabes, como una vez me ocurrió a mí, mi esposa me dice, oye un ruido, y yo, esto es malo para mí decirme eso, hermanos. Mi esposa me dice, oí un ruido, y yo ya tenía, ya iba en el quinto sueño, ya iba yo, ya muy aventajado, y no sé cómo le hice que me desperté, caminé en el aire, y me envolví en mi cobija, y hermanos, yo caí al suelo, y mi esposa dice, nada más era un ruido. Yo me levanté y agarré la puerta, y yo salí. ¿Qué pasó? No. Hay cosas chistosas, como un hermano allá en... No voy a decir su nombre. Él tuvo un choque ligero. Él tuvo un choque ligero, acababa de aprender a manejar. Tuvo un choque ligero y después, en la noche, estaba soñando, yo creo que iba manejando otra vez. Y le dice a su esposa... En sueños, ellos estaban durmiendo de visita en un colchón en el piso y él en su sueño, su pesadilla o yo no sé, le empieza a decir a su esposa, ¡frénale! ¡Frénale, Eli! ¡Frénale! ¡Frénale! Hasta que llegó a la pared con su pie a empujar la pared y ella despierta, le dice, ¡ya le frené! Después despierta Eli. Oh, está bien, duerme. Hay maneras violentas de despertar, hermanos. Pero lo que ya no me puede dar risa es las formas que Dios utiliza para despertarnos a nosotros. No sé, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna pérdida. No sé, algún despido. Algo que nos zarandea. Algo que nos dice, despabilate, despierta. Yo te puse en esta tierra para que tú me sirvas y tú te dormiste en esta vida. Y después cuando nos pasa esta enfermedad, nos dan la noticia, fue un análisis erróneo y nos dicen, usted tiene cáncer. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Señor, yo ahora sí te prometo servirte! Lástima que cuando nos dicen que fue erróneo... ¿Cómo si nada? Pero hermanos, cuando sí es algo verídico, cuando sí hay algún temor en tu vida, no son las enfermedades, no son los quebrantos, no son las dolencias que nos hacen voltear al cielo. Es el quebranto, hermanos. Muchas veces Dios nos sacude y nos da este movimiento para que nosotros despertemos. Y yo quiero a Dios que en verdad cumpla su propósito, el despertar de Dios. Hoy, hermano, Dios utilizó a algunos predicadores. Tal vez no fue completo lo que tu servidor tenía que hacer.
Quiera Dios que lo haga Él completo, hermanos. Pero que estas predicaciones, que estas palabras sirvan para despertar la iglesia y hacerla dedicar al templo de Dios. Que no venga, hermanos, después el otro lapso o la otra parte, que porque no despertó la iglesia, tenga que venir la persecución, tenga que venir la dolencia a la iglesia. Créame, el Señor lo puede hacer. Pero ¿de qué forma queremos despertar? Yo creo, hermanos, que nuestra decisión hoy en este día es: despiértame, Señor, en este tiempo, despiértame y utilízame para tu obra, para edificar tu templo. Y cuando oye la voz de Dios, dice la Biblia, que ellos se pusieron a hacer, dice, e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La profecía comenzó el primer día, Dios los movió, Dios los despertó, y el día 24 ellos fueron a hacer la obra. A veces toma tiempo el Señor, hermanos, no porque Él sea tardo, no porque no pueda, sino porque nosotros somos tardos, nosotros somos humanos. Pero hermanos, hoy podemos oír la voz de Dios y decir al Señor: despiértame, Señor. Yo quiero ahora hacer tu obra, yo quiero andar como vivo, como despierto, para que tú me utilices. Amén.